Nos acompaña aquí en estudios, en el espacio de nuestra entrevista central, el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián. Roberto, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, muy bien, aquí madrugando un poco. Madrugando no tanto, yo me levanto siempre a las 6:30, así que después de tomar unos mates y mirar lo que tengo que hacer en el día, preparar las entrevistas en particular, estoy en la hora de comenzar a trabajar. Llego 8:10 al rectorado y todos los
días. Y hoy llego a las 8, así que por 10 minutos de diferencia nada más.
Tal cual.
Lo hicimos madrugar un poquito nada más. Bueno, estamos en esta última semana del año, momento de balance, momento de reflexión sin lugar a dudas de lo que ha sido el trabajo del año. Algo estábamos hablando fuera del aire mientras esperábamos el arranque de la entrevista. ¿Qué reflexión le ha dejado la tarea global que ha sido justamente en el rectorado en este 2016?
Yo estoy entrando en el tercer año de ser rector. Tomé el cargo en septiembre del 2014, así que en septiembre del 2016 hizo 2 años justos. Estamos en diciembre, 2 años y 3 meses. Yo estoy contento con el ejercicio del cargo. Eso es lo primero que digo, porque esto es muy personal, pero como me lo observan amigos y no amigos, gente que me ve moverme, el cargo es un cargo importante a nivel nacional. Uno tiene la responsabilidad de conducir la máxima institución de educación superior del país, rasgo este que se mantiene desde hace decenas de años y sigue así, porque a pesar del crecimiento del sistema privado y levemente del sistema público, la universidad sigue teniendo el 80% del alumnado del país en educación superior, sigue generando cerca del 70% de los egresados en todas las disciplinas. Hablábamos recién de la medicina. En medicina casi el 100% de los médicos del país se forman en la universidad, porque el TOCLAI, que también forma médicos, es mucho más chico. Estuve hace poco en una entrega de títulos de la Facultad de Medicina y promediando los 2 años últimos, 16-15, se entregaron 550-600 títulos de médicos por parte de la Facultad de Medicina, y algo parecido en enfermería y otras ramas de la salud. Así que la institución es grande y uno se siente contento de estar al servicio del país en sus niveles superiores, haciendo una tarea que, por suerte, además se gestiona bien. No es una institución que se nos acuse de lapidar dinero, por el contrario, tanto a nivel parlamentario como público se reconoce la seriedad del trabajo, por más que, y esa voy a la parte negativa ahora, las dificultades financieras para mantener el crecimiento y la calidad de la institución son reales. Es decir, el hecho de que no se haya podido votar partidas importantes como solicitamos, habiéndose reconocido que efectivamente hemos usado bien el dinero que se nos ha sobredado en periodos anteriores, muchas de las ideas que teníamos para ejecutar se han dificultado.
Vamos a hablar en instantes del tema presupuestal, porque además estamos a las puertas, o por lo menos ya estamos divisando, si fuéramos en un trencito llegando a la discusión presupuestal, ya la vemos ahí nomás, y sin duda es un tema que quiero profundizar con usted en los próximos minutos. Pero para cerrar un poco este balance global, hablábamos de lo hecho, de lo que ha sido la gestión, de su propia satisfacción personal con el ejercicio del cargo. ¿Cuáles son los desafíos para el año próximo? Los principales, al menos,
sí,
¿no?
Mire,
para que la gente lo tenga claro.
Los desafíos son, aparte del tema presupuestal, que lo dejamos efectivamente, querríamos avanzar en nuestras discusiones sobre el nuevo hospital de clínicas, que no va a ser de clínicas, va a ser un hospital mucho más general, de acuerdo a las cosas que hemos aprobado a lo largo de este año. Tenemos discusiones pendientes muy internas que quizás a la opinión pública le cueste entender, pero querríamos tener un estatuto del personal docente más moderno, que se adapte a estos tiempos. Tiene 50 años el estatuto actual, estamos en plena discusión y creo que vamos muy bien. Queremos crear una dirección de planificación estratégica, información y evaluación. La evaluación es un tema que ha ido creciendo a toda escala en los sistemas de control nacional e internacional, y la universidad tiene que tener un buen sistema. Hemos tomado resoluciones recientes en el sentido de la información, en el sentido de la evaluación, y vamos a continuar eso invirtiendo un poco de dinero y mucha cabeza, diría yo. Queremos discutir, vamos conmemorando los 50 años del último gran plan global que tuvo la universidad, que se llamó Plan Maggiolo, porque lo propuso el rector Maggiolo. Vamos a conmemorar críticamente, es la expresión que estamos usando, esos 50 años. Se presentó en el 67 el plan, pero porque todos los problemas que tenemos ahora se pueden ver a la luz de esas propuestas, el cambio de la ley orgánica, el cambio de la estructura general, la participación, las nuevas formas de pensar que la gente tiene en relación con lo que tenía hace 50 o 70 años cuando se elaboró la ley orgánica. Eso va a estar en el centro del tapete futuro. Vamos a discutir las formas de evaluación de la actividad creadora. La institución universitaria genera el 70 al 80% del trabajo original en el país, de la investigación, y queremos ver cómo se evalúa eso debidamente, de manera de no dejarnos llevar por las ondas internacionales que también en esto, no solo en la moda, existen. Esos son desafíos que vamos a encarar con seriedad prontamente. Vamos a querer elaborar una nueva política de publicaciones. La institución publica mucho, pero un tanto desordenadamente. Hemos convocado una comisión que se reunió en estos días y desde hace un mes. Y a principios de marzo, a fines de marzo, a principios de año, vamos a hacer una discusión global para ver cómo orientar esto, eventualmente crear una colecciones universitarias, eventualmente ver cómo las divulgamos, cómo vendemos esas obras.
¿Y sobre la descentralización?
La descentralización está...
¿Cómo ha avanzado ese proceso?
Ah, mire, sin nuevo dinero ha avanzado muy bien. Es decir, yo fui electo, y creo que en eso había casi unanimidad en la universidad, no es que lo levantara solo el equipo que me apoyó. Estamos consolidando lo que se hizo en los anteriores 7-8 años. Recibimos buen dinero para eso, prácticamente todo lo que se pidió para la descentralización en el periodo anterior, en el presupuesto anterior, se nos dio, se invirtió bien, apuradamente, y a veces en el trabajo, en cualquier trabajo, pero en particular en el trabajo intelectual, el invertir apresuradamente puede llevar a algunos errores, se cometieron algunos errores que estamos corrigiendo. Estamos, yo diría que desde hace 2 años, y quizás vamos para el tercero el año que viene, vamos a seguir gastando el dinero que hemos venido reciclando de lo que tuvimos en el periodo anterior, y eso va muy bien. Nosotros queremos que la universidad se asiente fuertemente, con mucha calidad, que no sea la Universidad de Montevideo, la Universidad del Interior, sino que sea la Universidad de la República, creo que es claro decirlo así, y por tanto los niveles de equipos, de enseñanza que demos en todos lados tienen que ser parecidos.
¿Hay dificultades para garantizar la misma calidad en el interior que en Montevideo?
Dificultades no en el sentido absoluto, pero hay que hacer un esfuerzo porque no caiga, porque razonablemente en lugares donde nunca hubo nada, la presión que hay de la sociedad por incrementar enseñanza de cualquier manera es grande, y nosotros tenemos la obligación no de resistirnos, sino de hacer las cosas bien. Así que tenemos que abrir las puertas y convencer a todo el mundo que aquello no puede ser distinto de esto, para hablar del interior, claro, de Montevideo.
Roberto, vamos a hablar de números para aprovechar estos minutos que nos quedan, porque además tengo otras preguntas para hacerle. ¿Qué espera de esta próxima asignación presupuestal para la Universidad de la República? Hoy me decía, y lo estaba repitiendo hace instantes también, con lo que se le ha dado a la universidad se ha hecho mucho, se han reciclado fondos, pero también es real que la universidad siempre espera un poco más, como tantos sectores de la sociedad, al momento de discutir un presupuesto. ¿Qué esperan particularmente para la discusión que se va a abrir ahora el año que viene?
El que espera, yo puedo decir lo que vamos a pedir. El que esperamos depende de factores que aún no están claros. Creo que el Poder Ejecutivo, los ministerios encargados de esas cosas, han sido muy cautos en decir qué esperar del próximo presupuesto y de la economía nacional. Por lo tanto, yo puedo decir los planes donde vamos a centrar los pedidos, por más que aún no son resoluciones finales, porque la discusión se dio hace 2 años para elaborar el presupuesto quinquenal, y el año pasado hicimos un esquema de trabajo prácticamente basado en aquel, y no creo que se modifique. Mire, el dinero que nos ha faltado ha sido básicamente para mantener la calidad de la enseñanza. Necesitamos formas de fomento del incremento del profesorado de calidad y del personal no docente asociado a la enseñanza, porque muchas veces se cree que metiendo docentes y docentes ya alcanza, pero hay que tener docentes, hay que tener equipos, hay que tener edificios, hay que tener limpieza, y eso...
Sí,
eso,
todo lo que implica la palabra infraestructura, que va mucho más allá de los recursos humanos.
Exactamente, muchas veces se quedan restringidos a las paredes y los profesores, claro, y está claro que no es así. Eso yo diría que obligaría en este momento, en la parte de enseñanza y cosas relacionadas como las que estamos hablando, a un incremento del orden del 50% del presupuesto de la institución. Estamos trabajando a presión, diría yo. Algunas cosas las estamos haciendo mal. los grupos inmensos que tenemos en casi todas las facultades, aún en el interior, donde planificamos un crecimiento X y se dio 2X.
La masividad sigue siendo el problema.
Ah, sí, porque la universidad sigue siendo el gran lugar donde los uruguayos estudian, eso es así. En el interior, incluso que se creó la Universidad Tecnológica, para eso, para atender el interior, las cifras de la Universidad Tecnológica son de algunos centenares de estudiantes, y el año pasado, el 2016, entraron más de 4.500 estudiantes a la Universidad de la República del Interior solo. Además entraron, no sé, 4.500 en ciencias económicas acá en Montevideo. O sea que las cifras son así, de miles. Querríamos incrementar las políticas de bienestar estudiantil, mejorar nuestro sistema de residencias, de becas, de manera que los sectores con más dificultades puedan dedicarse más al estudio, porque entran, el asunto es que se mantengan adentro. Queremos incrementar las formas como atendemos al estudiantado que entra con una formación no adecuada, que eso es así en virtud del modo como se ha estructurado el Uruguay. Querríamos incrementar los fondos para investigación referidas a todo tipo de problemas nacionales acuciantes y problemas de investigación básica, que ambos son en cualquier universidad del mundo ejes de trabajo. Esas cosas...
¿Y eso cuánta plata es?
Yo diría que mire...
Porque está bien que usted me lo detalle desde el punto de vista conceptual para que la gente lo entienda, pero sí, también hay mucha gente que nos está escuchando que está ávida seguramente de saber, bueno, cuánta plata es eso que yo le preguntaba hoy temprano, qué esperan, y usted me dijo, bueno, más que qué espero, le voy a decir qué quiero. Bueno, pero ese qué quiero tiene un precio, ¿no?
Mire, en el presupuesto del año 2017, que ya está votado... Sí. Que se acuerda que nos quisieron votar un poco, tuvimos diversas polémicas con el Poder Ejecutivo. Alguien me dice que estoy apareciendo menos ahora en la televisión, en la radio, y es que en aquel momento, como estaba discutiendo muchas cosas con el Poder Ejecutivo, la prensa me daba más lugar, digamos. Yo no estoy protestando, estoy diciendo, explicándole a amistades y a familiares por qué me ven menos. Nos dieron el 36% de lo que pedimos, ese es el número que tengo en la cabeza ahora. Uh-huh. Así que nos está faltando que nos den 2/3 más, porque 36 es más o menos un tercio, nos den 2/3 más. Eso, en términos de dinero, a ver, lo voy a decir en dólares, que es lo que me sale más fácil, son del orden de 50 millones de dólares, diría yo, para decir una cifra, por año, ¿no?
Por año.
Esa cifra, así inventada en el momento, insisto que los organismos universitarios discuten con mucha precisión.
¿Y lo ve posible eso? En términos de...
Yo tengo que verlo
posible. De la realidad actual, ¿no? Porque sí, se habla mucho de achicarse el cinturón, de que el año que viene va a ser mejor, se dice desde el gobierno, que hay señales que así lo marcan, pero que tampoco estamos para tirar manteca al techo.
No, es una cifra grande, y yo creo que nosotros tenemos que convencer, como hemos hecho anteriormente por diversas vías, que esa inversión tiene que realizarse. El 6%...
La universidad lo vale, digamos.
Yo creo que sí. Creo que además que, mire, yo esta percepción la tengo casi que ahora que soy rector. Yo actué anteriormente cosas presupuestarias, después tuve un interregno sin participar, y ahora que volví al rectorado, obviamente que tengo que poner la cara por la institución. Las discusiones con los parlamentarios que de las comisiones de presupuesto me han dejado convencido que planteamos bien las cosas, que los documentos que presentamos son convincentes, y si no hay dinero, no hay dinero, yo tampoco armo escándalo por eso, pero creo que la universidad invierte bien, yo estoy muy contento de eso. Los equipos técnicos de la universidad son equipos que no cambian con las autoridades, están ahí y trabajan muy bien. Yo vivo elogiando, es un equipo básicamente de mujeres, lo debo decir también, y yo es un orgullo de la institución lo bien que se pueden presentar las cosas cuando uno da buenos lineamientos políticos.
Nos quedan pocos minutos y quiero hablar de otro de los grandes temas que usted mismo, solito, me lo mencionó antes de que se abrieran los micrófonos y lo mencionó en el arranque de la entrevista, que es el Hospital de Clínicas. La gran transformación que la universidad quiere hacer y para la cual tiene un plan para poder desarrollar. ¿En qué está todo eso? Para pasarlo en limpio, sí, y que también los oyentes lo puedan tener bien claro. Pues se ha hablado mucho a lo largo del año.
Sin querer agregar pólvora, lo primero que quiero hacer es desmentir tajantemente una noticia de prensa que salió hace un par de días en un periódico de la mañana, donde se dice que nosotros, no se sabe qué pasó con 20 millones de dólares que se nos dio hace unos años.
Eso es mentira.
Alcanza con ponerle, digo, para que la audiencia, usted mismo lo haga más tarde, ponga Hospital de Clínicas Venezuela y le va a aparecer como segundo ítem en el buscador Google toda la información que uno quiera saber sobre cómo se gastaron los 20 millones de dólares. Me sorprende que un diario de la calidad de lo que publicó no hubiera hecho eso, que dura un minuto, se demora, para que vea todo lo que se hizo, que fue una inversión inmensa. Hay medio piso en el segundo piso del hospital, que está completamente nuevo para la parte cardiológica. Se modificaron azoteas, se cambió la red eléctrica, todos los ascensores son nuevos, comprados con ese dinero. Y no digo más nada, yo digo a la audiencia, es totalmente falso que nosotros no hemos informado sobre eso.
La información está en internet. Ahora, ¿ustedes informaron a Cancillería se pidió?
Informamos a Cancillería, al Parlamento, porque el origen de la noticia es del Parlamento. Tengo aquí, lo traje, esto no es televisión, no lo voy a mostrar.
¿Es televisión? Sí, como que no. Nos están viendo a través de, míreme.
Bueno, mire, acá, a través de espectador. Entonces, acá, esto sí, que tengo acá es el expediente entero que llevamos hace... en agosto de este año, al Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura correctamente mandó al Parlamento con toda la información, peso por peso, millón de dólares por millón de dólares, de lo que es, cómo se gastó eso. Así que la noticia de que la universidad malgastó el dinero es totalmente falsa. Sobre el futuro, que esto lo hago porque...
¿Y que adjudica intencionalidad política? No, ninguna.
La política que estuvo en todos los retirados anteriores, en particular, yo también sigo en esa línea, es no salir a contestar caso a caso en la prensa, ni mandar cartas, salvo que sea una cosa personal, que a veces ha pasado, pero esto no es personal. Intencionalidad ninguna.
Lo que usted asegura entonces es que la información que la universidad podía dar se la entregó a la Cancillería, pero que además se puede consultar a través de internet, como usted me decía recién.
La información que está en internet es lo que se hizo propiamente, no está peso por peso como se gastó.
Pero en el
lo
documento
que se mandó,
sí.
Lo que se mandó al Parlamento, que es el que hizo la solicitud original, llegó por tres vías, en el expediente constan las tres vías, yo no me acordaba de esto, pero el pedido vino desde, firmado por Amarilla, el presidente de la Cámara de Diputados, se lo mandó al Ministerio de Salud Pública, se lo mandó al Ministerio de Relaciones Exteriores, se lo mandó al Ministerio de Educación y Cultura.
Y esto tiene que estar entonces, dice usted, en conocimiento del diputado Jaime Trobo.
Si está en conocimiento o no de ellos, no puedo decirlo. Yo lo que sé es que la información que nos pidieron se la mandamos por las vías debidas y es muy completa, hay informes técnicos, hay informes contables, en qué cuenta se depositó el dinero, dicho en broma, demasiado detallada la información que mandamos, está todo ahí. Yo lo miré entre la noche, lo recibí ayer, el detalle este, lo tuve en mis manos hace 4 meses, porque firmé yo el envío desde el rectorado, como autoridad responsable, se lo mandé a la ministra de Educación y Cultura. Ayer hablé con la ministra de Educación y Cultura para ver si ella lo había mandado al Parlamento, la respuesta categórica, mandó copia de las tapas de expediente. El 11 de agosto del 2016 salió del Ministerio de Educación y Cultura para el Parlamento toda la información que estaban pidiendo. Categórico, así. Tengo acá los papeles.
Volvamos al proyecto, Roberto.
Bueno, perdone la...
No, está bien. Igual yo se lo iba a preguntar, así que sirve la aclaración. Yo le preguntaba originalmente cuál es el proyecto, en definitiva, que está ahora sí en curso. Usted me hablaba inclusive de algo que se manejó, que era el proyecto universitario de utilizar menos pisos en el Hospital de Clínicas y dejar libre para otros usos los pisos más altos del edificio. Cuéntenos un poquito en qué está ese tema de la reforma.
El edificio del hospital tiene más de 50 años. La forma de hacer medicina y formación en salud de esos tiempos era completamente distinta. Eso no cambia año a año. Cualquiera persona que se atiende como su cuerpo, digamos, o su mente, porque hay muchas cosas que hay que atender desde el punto de vista de la salud, sabe que eso ha cambiado radicalmente. Así que el edificio, que es un edificio noble, que está demostrado, estamos haciendo estudios detallados sobre la parte estructural, hemos contratado a ingenieros de primera calidad para hacer, se llama estudio de patologías estructurales, o sea, enfermedades estructurales del edificio.
A ver cómo está el cuerpo del clínico.
Ahí está. Eso está haciendo explícitamente por separado de los grandes planes de modificación de la parte sanitaria propiamente y de la enseñanza de las formaciones en salud. Esa propuesta existe, fue elaborada en el transcurso en un año, se empezó en diciembre del año, se empezó mucho antes, pero la concreción que hicimos ahora se empezó en diciembre del 2015, se aprobó por parte del Consejo Central en mayo del 2016, de una forma explícita, hubo exposiciones, hicimos hasta en el Paraninfo exposiciones para que quien se quisiera enterar se enterara, los documentos están en la página de la universidad también. Eso significa una modificación de la estructura de funcionamiento del hospital. Van a ver, si usted quiere, varios hospitales simultáneos en el mismo edificio, con circulaciones verticales independientes, ascensores que se van a mover en parte del, del edificio, o sea que no va a ser solo esa circulación central, que es nuevita porque fue hecha con plata venezolana hace menos de 10 años. El plan existe, yo no quiero entrar en detalles porque tenemos poco tiempo, pero fue una revolución en el sentido que el hospital funcionaba muy por clínicas. El señor que se dedicaba a los riñones tenía un pedazo, el señor que se dedicaba a los pulmones tenía otros pedazos. Perdone que hable tan grosero, pero...
Claro, llama, pero es un cambio de paradigma, actualizando las instalaciones a la medicina de hoy.
Exactamente.
Y a la formación médica de hoy.
Y tenemos un plan que efectivamente el edificio era muy demasiado cómodo. El modo de mover camillas, para decir una cosa muy clara, era totalmente distinto hace 40, 50 años, donde los instrumentos eran mucho más pesados que las cosas livianas y modernas que
hay ahora. ¿Y ese plan se va a concretar? ¿Qué fechas se manejan?
Si tuviéramos el dinero,
sí,
se podría hacer una parte, eso se lo hemos dicho claramente a la Secretaría de la Presidencia de la República, en 3 años podríamos tener... Yo diría que un cuarto de lo que queremos hacer pronto. Y en 5 años podríamos tener toda esa plan teniendo en la mano, ¿no? Porque las inversiones son de muchos periodos. Si tuviéramos, digamos, unos 20, 25 millones de dólares por año, en 5 años eso podría estar terminado. El asunto es que el gobierno, por razones presupuestales que se han dado con claridad, uno podrá compartir o no, dice que no puede invertir eso de inmediato porque tiene que recurrir a ese sistema llamado PPP, que todos decimos, acá digo todos los que están en contra y los que estamos queriendo aplicarlo, es difícil. Lo ha dicho hace poco el ministro de Transporte y Obras Públicas.
Sí, tiene sus complejidades.
Sí, porque un hospital no es una carretera, casi que es una tontería decirlo así, pero una cosa es poner asfalto, cimiento, hacer túneles, si fuera una cosa más grande que acá no se hace porque no se necesita. Y otra cosa es una cosa de la complejidad que tienen desde acá, oficina para el director, a las cosas más sofisticadas de CTIs y de salas de operaciones para problemas cerebrales.
Que ¿Y son... los números suyos, los de su equipo, le dan como para que el gobierno pueda hacer el esfuerzo de brindar esos recursos para que de repente en 5 años se pueda estar hablando de el nuevo hospital de clínica?
Ah, yo creo que
da. O 3 por lo menos con yo, ese cuarto.
Acá, si sé que en esto tenemos discrepancias con voceros del Poder Ejecutivo, los números dan, esos 120 millones que estamos diciendo que sale esa obra, con una inversión sistemática, decidida, dan. Las modificaciones que hemos hecho al modo de gobernar al hospital han sido importantes, eso se resolvió hace un poco más de un año. O sea que si el plan es muy sistemático, no es parcial, estamos atacando todos los frentes posibles. Ya le digo, los estudios sobre la cimentación y la estructura lo estamos haciendo independiente de PPP, de todo. Dan, yo creo que si el país se decidiera a hacer una gran mejora en el sistema de salud pública, la universidad está en condiciones de asegurarle que con las debidas integraciones al sistema, porque tampoco es cosa de que la universidad empiece a girar ella sola a hacer su propio sistema de salud pública, y no lo queremos, al contrario, queremos integrarnos totalmente. Los números dan y la posibilidad de hacerlos son reales.
Roberto, me quedo sin tiempo, pero no quiero dejar de tocar este asunto que también es muy importante. Hace pocas semanas se anunció por parte del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y también por parte de la Universidad de la República, la firma del acta de entrega de archivos confidenciales de la dictadura y sus años previos para la investigación. Estos archivos en formato digital quedaron a cargo de la Facultad de Humanidades, mientras que los documentos físicos fueron entregados a la Secretaría de Derechos Humanos. Usted habló sobre el tema, habló sobre la necesidad de cuidarlos bien y mostrarlos bien, algo así. Estoy jugando sí. Un poco de memoria.
Está bien,
¿qué expectativa tiene con respecto a estos documentos?
Los documentos son documentos como previos a la dictadura misma. Los archivos de la policía son impresionantes, no tengo otra cosa que decir, porque la sistematicidad con la que trabajaron, a veces muy burocráticamente, pero si, año tras año, día tras día, diría yo, se recogía información de diversos tipos de prensa y de persecuciones y de torturas y de todo, porque ahí se va poniendo, pusieron todo. Nosotros nos alegramos que ese archivo se haya liberado, no sabemos en qué medida todo lo que se recogió estaba ahí. Lo que estaba ahí lo estamos digitalizando. Es una gran responsabilidad y como en esa expresión que creo que me quedó, lo vamos a cuidar porque es información poderosa que no puede andar circulando por todos lados y lo vamos a mostrar bien, porque quien quiera estar interesado con una razón de investigación, de estudio o de conocimiento judicial, lo vamos a dar. Esperamos tener en febrero los protocolos de uso con detalle. Ahí está trabajando una comisión seria haciendo eso, de gente experta en archivos y de gente experta en cuestiones de derechos humanos, de manera de que el mostrar bien, como dije en esa ocasión, suceda. Vamos bien, creemos que ha sido un paso importante que ha dado el Ministerio del Interior y un paso importante que estamos dando nosotros, recibiéndolo, y que se confíen que somos buenos guardadores de esas cosas.
La del estribo. Sí. La universidad tiene su historia, como cualquier institución, y sin lugar a dudas tiene su historia vinculada también a lo que fueron los años de la dictadura. ¿Qué sensación le dejó la muerte de Gregorio Álvarez ayer?
No sé, yo soy respetuoso de los muertos. Hasta claro que Gregorio Álvarez fue como un símbolo de la dictadura. Fíjese que las cosas que se llaman Don Goyo o Goyo tienen el sello de la dictadura, es impresionante. Uno dice Goyo y se anda cuidando de la palabra, porque todo el mundo piensa automáticamente en este general que acaba de morir. Y yo creo que ese mal recuerdo del nombre de la persona es la mejor muestra. Es un recuerdo de tiempos muy malos del país. Yo no voy a decir sobre las personas decir nada extra, pero efectivamente el sentimiento que los uruguayos tenemos de ese asunto es doloroso. Creo que ha hecho muy bien la presidencia en observar que no hubo celebraciones oficiales, hasta va a sancionar a gente que ha ido con autos oficiales ahí. Creo que es una buena muestra de que hay que tratar con el debido respeto a la gente y con la debida condena a las cosas que esa gente ha hecho.
Roberto Markarián, rector de la Universidad de la República, le agradezco la visita, el deseo de un buen arranque de 2017 y nos volvemos a encontrar seguramente, porque ya no queda nada, el año que viene.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy simpática la entrevista.